A partir de este momento, escuchas en vivo la reflexión del padre Fernando Montes desde el retiro de Semana Santa del Colegio San Ignacio de El Bosque. Duna, sonidos de tu mundo.
Y del Espíritu Santo, yo le pido al Espíritu Santo que me ilumine, que me haga hablar del corazón Pidámosle a Él que nos abra a todos el corazón. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Y a la Virgen María, que nos acompaña esta tarde, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo a veces cuando me entusiasmo en el hablar, fácilmente bajo la voz. Parece que me pasa distinto a lo que le sucede a otras personas. Y entonces yo les pido, por favor, que con toda confianza me hagan señales para que me acerque al micrófono y hagan y hacer el esfuerzo de que me puedan escuchar. ¿Los que están atrás me oyen? ¿No o sí? Sí, ya. ¿Y los de este lado me oyen? Porque tuve la impresión que los que están en la primera fila en la mañana no me oyeron y los que están aquí me oyeron. Entonces hay, pero han puesto más micrófonos. Yo quiero al mismo tiempo, antes de empezar, saludar a la gente que nos acompaña y reza con nosotros desde lejos. Todos los auditores de la Radio Duna y los que en el internet están siguiendo la transmisión que hace el colegio. Y yo hoy día, en esta hora santa, en este momento solemne en que conmemoramos la muerte de Jesús, quiero invitarlos a una contemplación de la pasión con dos características. Voy a introducir la oración y después voy a tomar algunos consejos, algunas palabras y ejemplos que da Jesús en estos dos días, jueves, viernes, y la última cena y la pasión. Y voy a tomar después algunos personajes de la pasión, porque esos personajes de alguna manera nos representan a nosotros. Y yo voy a comenzar, como decíamos esta mañana, recordando que junto al progreso tan grande de la humanidad, junto al progreso científico, descuriosamente hay entre nosotros, tal vez como nunca, un gran desconcierto. Hoy estamos al borde de una catástrofe si es que los gobernantes mundiales no tienen cuidado, porque jugar con grandes bombas se puede en cualquier momento. Un gobernante que no tenga control y dominio, sobrepasarse, por ejemplo, si Estados Unidos, Rusia o Norcorea, que al parecer el gobernante no es del todo modelo de prudencia, puede mandar una bomba atómica y podemos estar al borde de una catástrofe. Es en este contexto, creo que es tan importante esta meditación, porque es un momento central de la humanidad y en todos los tiempos, no solo ahora, ha habido pasos por el infierno. Yo voy a comenzar haciendo un recuerdo de un poema que marca la literatura francesa, que es La temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud, que escrito en 1873, cuando este muchacho era un jovencito, y él prácticamente después deja las letras como resultado de lo que vamos a leer, y se va y muere muy joven en el África. Rimbaud, habla que él vivió la experiencia del infierno. Todo, dice, se va desmoronando, la belleza, la familia, la tradición, el cristianismo, todo se convierte para él en infierno. Dice el poeta, comillas, antes, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde todos los vinos corrían. Y una noche me senté con la belleza en las rodillas y la hallé amarga y la insulté. Contra toda alegría, para estrangularla, di el salto sin ruido del animal feroz. Adiós, quimeras, ideales y errores. Logré que se desvaneciera en mi espíritu toda la esperanza humana. La desgracia fue mi Dios. El reloj de la vida se acaba de parar. Ya no estoy en el mundo. Y así Rambo va rechazando su familia. Dice, desprecia a su familia. Él era francés. Dice disparates de los galos. ¿Cómo él ha recibido eso? La cultura francesa, la cultura europea, lo que ofrecen los Estados Unidos, todo es infierno. Y añade, ni una sola mano amiga a donde hallar socorro. Desgraciadamente, muchos repiten con su propia vida estos versos dramáticos. Y nosotros estamos aquí porque no hay caída sin poder levantarse. Porque donde tenemos dolor, sabemos que esa no es la última palabra. Porque cuando tenemos miedo, hoy día podemos tener la certeza de la compañía. Entonces, todo ese dolor, esas preguntas sin respuestas, son, y esto es lo importante, asumidas por Jesús. Y en Él y con Él yo puedo releer la historia humana y mi historia personal. Estamos reunidos esta tarde para leer nuestra vida a la luz de la entrega total de Jesús. Benedetti dice que el alma es el archivo de las penas. Allí se arruga y se plancha la memoria. Se confirman o se borran las condenas. Hoy día, yo creo que mirando nuestro interior, creo que hay que pedirle al Señor la paz. Y esto es extremadamente importante, entender a San Pablo, que tuvo una percepción profunda de cuál fue el sentido de la muerte de Jesús. Ustedes saben que cuando uno tiene una experiencia, los teólogos tratan de explicar la experiencia. Pero esas explicaciones no son lo mismo que la fe, son maneras de explicar, y a veces se explica, a una cultura se explica con ciertas palabras, en otras se explican con otro. Y a menudo en el lenguaje corriente nuestro se ha dicho que Jesús, el sacrificio de la cruz. Pero la palabra sacrificio tiene muchos sentidos. Muchos sentidos. Ustedes saben que cuando se tomaba un cordero y se lo sacrificaba, había dos tipos de sacrificio. El holocausto, en que se tomaba el cordero, se lo quemaba para que el humo subiera hasta Dios y no quedaba nada. La noche de la Pascua, el sacrificio era otra cosa. Se sacrificaba un cordero para que todos pudieran compartir y se sentaba a la mesa a compartir. Son dos cosas distintas. A menudo da la idea de que el sacrificio es para pagar los pecados, que hay una deuda que hay que pagar. Pero esto, si no se explica muy bien, es muy peligroso, porque da la sensación que Dios es un cobrador. Cobrador de impuestos, como el servicio de impuesto interno. ¿Qué hay de usted si no paga? Y entonces tenemos la imagen de un Dios castigador que castiga a su hijo. Eso no es así. Dios le dice a su hijo, y esa es su voluntad, Yo quiero que el hombre sea libre y se salve. Vive la vida de los hombres, acompáñalos. Sé tú más humano que cualquier humano. Y si el hombre sufre, que sepan que Dios sufre con ellos. Que si están solos, que sepan que Dios los acompaña. Ponte en el último lugar por amor, no para pagar una deuda. Porque sería, si Dios quiere perdonar, sería una cosa incomprensible que Él estuviera torturando a su hijo. No, es un gesto de amor, no para no sustituirnos, para que nosotros podamos vivir conforme a todas las leyes de la naturaleza, ejercer nuestra libertad, pero Jesús comparte y se hace el último de todos para enseñarnos a vivir. Esto es tan importante para la primera iglesia que lo primero que los cristianos escribieron para conservar en su memoria fue el relato de la pasión del Señor. Esto a ellos les dio vuelta, a los apóstoles les dio vuelta el alma. Que Dios hubiera sido tan profundamente humano. San Pablo dice en la carta a los Filipenses, dice que Dios se anonadó a sí mismo, se hizo servidor, se hizo esclavo. Y eso, Dios por eso mismo le agradece y le da el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, muy importante, los evangelios se escribieron después de haber escrito el relato de la pasión, que fueron los primeros relatos para entender por qué había muerto Jesucristo, por qué provocó tanta molestia que llegara Dios a decir a Dios, hay que quererlo, Dios no es un Dios que esté con la ley persiguiéndonos, es un padre. Y eso, desgraciadamente, los jefes religiosos de Israel sintieron que su templo se iba a destruir. Un hombre que era libre y que para hablar de la religión y proponer una religión comienza su exposición en una fiesta de matrimonio. Y esto llamó la atención, que se acercaba a conversar con los publicanos. Esto era escandaloso, etcétera. Y esto lo vamos a ver después. Entonces es interesante saber que el Evangelio fue un anuncio liberador, un anuncio para los sufrientes, un anuncio para los pobres, para los que se sentían marginados, solos. Y esto provocó molestias en los que tenían otra manera de entender la religión. Y el problema fue de tal manera creciendo que ya los discípulos se dieron cuenta que a Jesús lo iban a matar. Y el Evangelio está escrito en la forma que Jesús va subiendo a Jerusalén. Y va subiendo y los discípulos saben que eso va a significar la muerte. Por eso que cuando Jesús, después de oír que ha muerto Lázaro, que está enfermo Lázaro, dice vayamos a Jerusalén, a Betania, que está al lado de Jerusalén, Tomás, que no se quedaba callado y decía lo que pensaba, Tomás dice vayamos y muramos con él. O sea, y eso es lo que yo quisiera proponerle hoy día como meditación, vayamos y muramos con Él. Es decir, atrevámonos a tener los criterios que tuvo Jesús, que probablemente van a ser muy mal entendidos hoy día. Si uno es profundamente libre frente a las modas. Pero usted, lo que me toca a mí pasar, hace pocos días di una charla a los alumnos de cuarto medio del Grange. Lo he dado en este colegio, decirle a los chiquillos, la vida no se juega definitivamente en la prueba de selección universitaria. Si fracasan, a lo mejor, si saben procesar ese fracaso, van a ser más humanos y más sabios. Yo no les quiero que ustedes fracasen, pero por favor, cuidado con los criterios que los papás les meten y les meten a todos. Nosotros Después de haber sido rector de este colegio, me tocó trabajar en la fundación de la Universidad Alberto Hurtado y me robé el lema de este colegio. Entramos para aprender, salimos para servir. Las pinzas, como dicen los chiquillos, o decíamos los antiguos. Cuento, entramos para aprender, salimos para ganar plata. Y los papás presionan y presionan y presionan. Si llega una persona libre y se atreve a proponer otros criterios, no le va a ir bien. Bueno, a Jesús le fue re mal. Y humanamente hablando, fracasó. Y esto creo que es bonito recordarlo aquí. Él sube a Jerusalén y los discípulos le dicen, vayamos con él. Bueno, en esta tarde conmemoramos el hecho más dramático de la historia humana. Y nos hemos reunido aquí para hacer un recuerdo creyente de ese momento que marca a fondo nuestra propia vida, la de todos los hombres y mujeres del mundo. Por lo tanto, yo los quiero invitar esta tarde a decir lo mismo que el apóstol. Vayamos y muramos con él. Acompañámoslo en su doloroso caminar. Que él sienta nuestra cercanía en medio de su honda soledad. Acompañemos a Jesús en la hora santa de su entrega. En esta oración, tal vez descubriremos que más que acompañarlo, nosotros en su momento de dolor, es Él quien nos acompaña y hace suya nuestra propia vida. O sea, hay un intercambio. Y yo quisiera en este contexto leer esa poesía de Santa Teresa a la cual yo hice alusión esta mañana. Porque ojalá que se genere una simbiosis, una unión tan profunda que lo que él sufre lo sufro yo y lo que yo sufro lo sufre él. Que él sienta que yo lo acompaña y yo sienta que él me acompaña. Que mirándolo a él en la cruz, en cierta manera lo veo a él, pero en el fondo de su corazón estoy yo, porque me quiere. Y esto es lo que Santa Teresa dice de una manera tan bella, en un castellano a veces no tan fácil de entender por la métrica. Y Jesús la llama a Teresa de alma. O sea, cuando dice alma, le está diciendo Teresa. Teresa dice, también pudo el amor alma en mí te retratar, le dice San Jesús, el amor te retrató en mí, le dice, tan bien pudo el amor en mí te retratar que ningún sabio pintor podría con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada. Si te perdieras, mi amada, tienes que buscarte en mí. Si uno anda desconcertado, se anda perdido, búscate en mí. Y qué cosa tan bonita. Si te perdieras, amada, tienes que buscarte en mí, que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada que si te ves, gozarás viéndote tan bien pintada. Dice, y miremoslo, miremos ese corazón abierto, ahí estoy yo, en el centro del Señor estoy yo. Pero también le dice que si yo me pierdo, que si tú no me encuentras en ninguna parte, y le dice, y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, le dice Jesús, no antes de allá, de aquí para allí, dice, sino si hallarme quisieres, tienes que buscarme en ti, porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada, donde yo entro en cualquier tiempo, aunque en tu pensamiento esté la puerta cerrada. Es una simbiosis tan linda, o sea, para encontrarlo al Señor, no lo busques en otras partes, ni siquiera en el templo, búscalo en tu corazón. Y si tú te pierdes y quieres encontrarte a ti, búscate tú en mi corazón, le dice el Señor. Bueno, es en esta perspectiva de sentirme retratado en Jesús y a su vez de sentir el retrato de Jesús, su imagen en mí mismo, los invito esta tarde, a lo mejor cuando tengan, tomar una pasión, la pasión sobre un San Juan, por ejemplo, que la leeremos esta tarde después en la liturgia. Y ahí yo voy a señalar dos perspectivas. Voy a tomar algunos consejos que da Jesús en la noche de la última cena, donde Él anuncia su entrega total, y la pasión. Hay algunas palabras, pocas palabras. Los antiguos hablaban de las siete palabras. Yo voy a resumir consejos centrales de vida cristiana para ver cómo los estoy viviendo. Y la segunda parte de la meditación es mirar a ciertos personajes de la pasión que de alguna manera me reflejan a mí, que reflejan los criterios de nuestro tiempo, para ver qué habría hecho yo si hubiera estado ahí. Y entonces propongo, como digo, en primer lugar detenernos en las palabras y los ejemplos, qué es lo que señala Jesús. Y es muy impresionante. Al final de la vida, dice el Evangelio de San Juan, Jesús, que había amado mucho a los suyos, al final los amó al extremo. O sea, con ternura, y les habla con ternura, le dice, hijitos míos, y les expresa cuánto los quiere. Y por eso les da algunos consejos y ejemplos que son centrales. Y el primero fue un gesto con palabras que valdría la pena preguntarme hoy día. Se sacó la ropa, el manto, se puso una toalla, y una cosa escandalosa, que el Mesías se pusiera de rodillas y les lavara los pies. Los apóstoles no podían entender, y el primario de San Pedro menos que nadie, porque a San Pedro le costó horrores entender que Jesús tenía que subir a Jerusalén y entregar la vida. ¿Te recuerdan cuando Jesús le dice a San Pedro que él va a ser la roca? Porque Pedro había reconocido que Jesús era el Mesías. Cuando Jesús le dice eso, dice el Evangelio, empezó a contarles que era necesario que él muriera. Y Pedro se sintió que él era el jefe. Primario como era, no tuvo ni un empacho y inmediatamente dijo, eso yo no lo permitiré, punto. Y le dijo que no. Bueno, ahora pasó lo mismo, porque no entendía el camino de Jesús, a los apóstoles les costó horrores. Y Pedro le dice, tú a mí no me lavas los pies por ningún motivo. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, porque no entiendes que si quieres ser primero, tienes que ser último. Si quieres mandar, sirve. Bueno, esto no existe una cosa más moderna y actual, o mejor dicho, nada más contrario a lo que decimos hoy día y nada más indispensable en el día de hoy que se repita. Vivimos una sociedad donde todos defienden sus derechos. Siento que en Quilicura van a plantar un depósito de basura, entonces nos levantamos porque es mi derecho. Qué difícil es decir, sabe, que más defiendan sus derechos, pero yo que he sido educador, le he dicho a la presidenta y a los ministros, y lo he dicho en la corte, y lo he dicho en el parlamento, no creo en una reforma educacional en los tiempos modernos si el centro de la reforma no es decirle a un muchacho, hazte responsable de tu país. Si tú estudias, vas a tener un privilegio, ser responsable de los pobres. Sueña con un país mejor y no pienses tanto en ti. No es que yo me oponga a los derechos, pero el país, si algo ha tenido de queja, ha sido contra, entre paréntesis, lo que llaman un neoliberalismo. pero la misma reforma educacional es radicalmente neoliberal, porque yo, yo y yo, y son mis derechos y mis derechos. Es el día en que uno dice, aquí yo entiendo que mi vida tiene sentido si sirve, si se arrodilla ante el pobre, si le lava los pies, si acompaña al que sufre o visita al encarcelado. Costó mucho que entendieran esto los discípulos. Esta es la primera enseñanza que vale la pena un ratito de oración después preguntar en las parcelas que yo tengo de poder, porque todos tenemos alguna parcela de poder. El más pobre de los pobres puede ser en su casa tener poder. El que barre en la calle en ese ámbito puede tener poder. Bastaría que dejara sucia una casa y friega esa casa. O sea, de alguna manera puede tener controles. ¿Cómo ejerzo la parcela de poder que yo tengo? Segundo gran mandamiento de Jesús, es una verdadera revolución en el mundo y que cambia la religión en su raíz. Porque al comienzo del Evangelio le preguntaron a Jesús cuál es el primer mandamiento. En ese tiempo la religión se definía por los mandamientos. Y Jesús, o el que le responde, porque hay dos versiones, dice que el primer mandamiento, dice Jesús, es amarás a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. Y añade un segundo mandamiento, ama al prójimo. Y ustedes recuerdan que la medida de ese amor es como a ti mismo. Al final, cuando Jesús se va y está dando la extrema sumo, la esencia de su mensaje, le dice a los discípulos, yo les doy un mandamiento, un nuevo mandamiento. Ámense ustedes. Y ahí está el amor de Dios. O sea, es una nueva religión. Y lo que es más profundo, no ames al prójimo como a ti mismo. O sea, si uno es cristiano, debería superar esa primera formulación. Ama al prójimo como Jesús, como yo lo he amado, hasta morir. Yo, ¿cuántas veces me ha tocado decir cuando yo caso a una pareja? Y piénsenlo ustedes con sus propias parejas. Yo le digo a los chiquillos, no vale la pena casarse si no estás dispuesto a morir por tu pareja. Hoy día todo es calculado y a medias. Y si no me gusta, te dejo, de paso. Y así no hay vida en felicidad ni amor perdurable. Entonces, esto es muy importante. Estoy dispuesto a morir por los demás. En una sociedad donde mi derecho, yo garnacho el primer lugar de la fila, cueste lo que cueste. Le he hecho caso a Jesucristo. Entonces, en esta noche, yo sé que esto a Él le costó la vida. Porque defender a los demás y morir por los demás significó que muchos se sintieran heridos. Tercer elemento que me parece muy importante recordar, ante una religión que a menudo puede ser de ritos, que puede ser de cumplimientos y que no está mal, Jesús recuerda algo que es esencial hoy día. Les conviene que yo me vaya, porque yo voy a mandar el Espíritu y voy a estar viviendo dentro de ustedes. O sea, la interioridad cristiana como esencia del mensaje de Jesús. Tener adentro el mismo Espíritu de Dios que me habita. Tener esa capacidad de encontrarme con Dios cuando yo miro y veo las cosas. Entonces, la profunda comunión, que es en el fondo un regalo de una vida nueva, de una vida interior y profunda. En esta sociedad de la carrera, esta sociedad del espectáculo, esta sociedad tan exterior donde uno gasta millones los que son rubios tiñéndose para ser morena, los morenos rubios, etcétera, salvando las apariencias, sobre todo lo que se gasta en modas. Y no está mal que nos arreglemos, sino, pero cuidado si eso es en desmedro de la vida interior. Y en la última noche de Jesús en la tierra, les dice a los discípulos: alégrense, yo les mandaré el Espíritu y Dios estará en ustedes. Y complementa eso con una preciosa imagen que hoy día, como vivimos en ciudad y no conocemos el campo, no nos dice mucho. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Yo soy el tronco por donde sube la savia. Y ustedes están pegados a mí, tenemos la misma vida compartida. Y ustedes dan fruto en la medida que están íntimamente unidos a este tronco de la vida. Entonces, es un cristianismo no de ritos, no de exterioridades, es al revés. Y esto me parece muy importante recordarlo en este momento, porque si uno va siguiendo esta manera de entender las cosas, entiende lo que es ser hijo de Dios, vivir la vida de Dios, ser capaz de encontrar a Dios en todas las cosas. San Ignacio en los ejercicios dice que hay que amar a Dios en todas las cosas y amar a todas las cosas en Dios. Y después termina con esa frase preciosa: en todo amar y servir. Eso es haber entendido el Evangelio. En todo amar y servir. Uno puede ser alegre en la tristeza, puede estar acompañado en la soledad. Y como yo decía esta mañana, puede encontrar a Dios en el baile, en la canción y en el llanto. En todo amar y servir. Y es escuchar a Jesús, sus últimos mensajes, sus últimas palabras. Y esto se complementa con algo que es muy esencial. Después vamos a hablar de la actitud de los discípulos, porque los discípulos no entendían nada. Y Jesús los convida a que lo acompañen y se quedaron dormidos. No lo pudieron acompañar. Pero quedó registrado lo que él dijo. Le dijo a Dios algo que es el alma del cristianismo: no se haga en mí, según tu palabra, que se haga en mí tu voluntad. San Ignacio de Loyola, los jesuitas, nos insiste mucho. Mucho más que la pobreza, más que la castidad, más que todo, el núcleo del cristianismo es hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Qué quieres, Señor, que haga por ti? Buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Eso es lo que se llama discernir. Y Jesús, precisamente en el momento supremo, cuando está al punto de dar el paso final, vuelve a repetir: que se haga en mí según tu palabra. Y la palabra de Dios, lo que Dios le había pedido: hijo mío, sé humano, acércate a los pobres, no tengas miedo aunque te maten, apoya a los más débiles, llora con los que lloran, visita a los que están presos. Eso es el cristianismo, una religión no de culto, sino de amor. En fin, podríamos decir otras palabras. Voy a recordar brevísimamente las ultimísimas palabras de Jesús. Primero le dice a Pilatos algo que es muy importante, que es lo que yo he dicho antes, pero dicho de otra manera: mi reino no es de este mundo. Los criterios que rigen el reino de Dios no son los de este mundo. No es que, y por eso que tiene esa frase tan curiosa: yo te pido que no los saques del mundo, o sea, que estemos aquí, pero que no seamos del mundo, o sea, que tengamos criterios renovados. ¿Por qué estamos aquí esta tarde? Es para eso, para atrevernos a tener una libertad interior para pensar lo que es la santidad, la bondad, la humanidad, la felicidad, y siguiendo a Jesús. Y hay, me parece, dos frases más, o tres frases que me gustaría recordar, que son las últimas de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dice a un ladrón que ha sufrido lo que yo dije hoy día, de que mis sufrimientos son los de él y los de él son los míos, los vivió el buen ladrón. Estaban en el mismo suplicio los dos. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, aunque seas ladrón. La otra frase que nunca se debe olvidar: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y los perdona de todo corazón. Termina sus últimas palabras en leer el Salmo 22, que yo recomiendo, porque él llega tan hondo en acompañar a los sufrientes que lee ese salmo enterito. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se pone en el lugar del más abandonado, pero ese salmo termina con un acto de confianza. Yo, Señor, confío en ti, y a sus manos encomienda el Espíritu. Y el último regalo que nos hace es la Virgen. He ahí a tu madre, una mujer que mientras todos se fueron, ella estuvo al pie de la cruz, silenciosa, acompañando a su hijo, que es lo que hoy día ojalá podamos hacer. Quisiera brevemente recordar algunas personas, porque la meditación se puede hacer de dos maneras o juntar las dos maneras: recordar estas frases de la última cena, el perdón, hoy estarás conmigo, etcétera, pero también la pasión es un conjunto de hechos y de personas que me representan. Por ejemplo, yo no puedo dejar de temblar al ver la actitud de los apóstoles. Les costó horrores entender los criterios de Jesús, y cuando, aunque de la boca para afuera vamos y moramos con él, cuando la cosa llegó a ser seria, arrancaron pura y simplemente. Y nadie, no estaban junto a la cruz, salvo Juan. Los demás arrancaron. Pedro: jamás te negaré yo, pero el primero que arrancó después de negarlo. Y en eso, es tan humano, somos nosotros. No solo los apóstoles, creo que hay muchas figuras que son importantes recordar. Yo, como sacerdote, ustedes no saben las veces que he pensado en la actitud de los sacerdotes de Israel, puestos por Dios para apoyar a su pueblo, para dar a conocer a Dios y la bondad de Dios. Fueron los primeros que trastocaron la religión, la convirtieron en ley, en un fardo que se imponía, y no conocieron a Dios cuando Dios pasó delante de ellos y lo condenaron por blasfemo. Pero esto que pasa, sacerdote, vale para todos los cristianos. Cuidado con adorar a un Dios que no es Dios. Y esto, la pasión del Señor nos recuerda esto. Lo acusan a él de querer destruir el templo. Y lo que pasa es que Jesús saca la religión del templo. Por eso que cuando muere se dice que se rasga el velo del templo, porque Dios está dentro y afuera, está en todas partes. Llegará el tiempo que ni en Jerusalén, dice Jesús, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, con amplitud. Y donde esté una persona de buena voluntad, ahí están las semillas de Dios. Y en eso hemos progresado. Yo le digo, yo sentí tal alegría interior cuando este año me invitaron a dar la lección inaugural de los colegios masónicos en Concepción. A mí me habían enseñado siempre que lo más malo de lo malo eran los masones. Después en la vida he visto que hay muchos masones mucho mejores que yo. Y claro, ¿para qué le digo el orgullo, el sano orgullo, decir, sabe qué más? Yo tengo que mirarlos con respeto, y aquí también Dios está actuando. y poder hablar. Claro que les dije también en broma, les dije a ellos, hay prejuicios y hay ideologías que cuesta sacárselas. Le dije, a mí el gran maestro de la masonería nos mandó a los rectores cuando cumplieron 150 años una botella de vino marcada con los sellos de la masonería. Y yo les dije, ahí cuando inauguraba ese curso, les dije, yo tengo mis prejuicios, les dije, yo no me atreví a tomar la botella. No vaya a ser cosa que me quieran envenenar. Obviamente que era broma, pero les dije, ustedes no saben la alegría que me da saber que a pesar de las distancias puede haber algo en común. En este país donde buscamos la enemistad, se nos ha olvidado lo que tenemos de común, la historia común, el proyecto común. Bueno, en esto es interesante ver a esos sacerdotes y ver lo que le dice a Pilatos, el reino no es de este mundo. Escuchar los criterios de Dios para vivirlos dentro del mundo. Y hay otros personajes que son muy importantes. José de Arimatea, un pobre campesino al cual sin tener arte ni parte le cayó encima tener que llevar la cruz de Jesucristo. Y entonces decirle al Señor, yo te ayudo, Señor, yo te ayudo. Vamos juntos. Yo me imagino la rabia que tendría José de Arimatea, que vería cansado del trabajo y le cargan, es un abuso, le cargan esa cruz. Y él llevó la cruz de la humanidad. Siempre he tenido yo la impresión de que él tiene que haber, mientras caminaba detrás de Jesucristo, tiene que haber ido descubriendo el misterio, porque el Evangelio dice de manera muy curiosa que Simón, el papá de Alejandro y de Rufo, quiere decir que los hijos de él eran muy conocidos por los cristianos, porque los nombra como algún hecho ya parte de la comunidad cristiana. Qué bonito para ellos, su padre le ayudó a Jesucristo a llevar la cruz. Entonces, mirar personajes, el buen ladrón, yo ya hablé de la Virgen. Y me gustaría hacer, para terminar, recordar las paradojas del cristianismo. Qué fácilmente somos simplistas. Todos son bandidos, todos mienten, todos los carabineros roban, todos los políticos. Así no se puede construir un país. El Evangelio es decirme, cuidado, los criterios de Dios son distintos. Jesús había hecho una opción por los pobres. Había peleado con los fariseos porque convertía la religión en una ley. A la hora final, cuando se fueron los discípulos, arrancaron sus amigos, dos personas sacaron la cara por Jesús. Y esto es típicamente evangélico, que va a decir, tú tenías las cosas claras, no seas tonto, ten cuidado con esas ideas tan claras. Porque fueron a pedir el cuerpo de Jesús, José de Arimatea, y dice el Evangelio que era un hombre rico. Y segundo, dice que estaba en el Sanedrín y no condenó, pidió que no se condenara a Jesús. No simplifiquemos porque hasta yo puedo ser bueno. O sea, nadie está excluido. Y el segundo que pidió el cuerpo fue un fariseo, Nicodemo. O sea, es como si ustedes quieren paradoja, un rico y un fariseo, los únicos que se atrevieron a sacar la cara, para que veamos lo complejo que es construir un mundo donde nadie puede quedar excluido. Entonces, yo recomiendo esta tarde acompañar a Jesús, y quisiera terminar con una poesía que yo leí el año pasado, pero nunca está de más. La poesía de la Gabriela Mistral, cuando mira a Jesucristo, ella va a contemplar a Jesús llena de dolores, llena de sufrimientos y de preguntas. Y ahí se le da vuelta el mundo. Y le dice, en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en mi boca pedigüeña, y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Entonces, esta tarde yo los invito a esto, más que pedir, Señor, aquí estoy contigo y tú conmigo. Yo estoy colgado y tú estás sufriendo mis penas. Y yo tengo preguntas por mi vejez, por la finitud de la vida y todo. Acompáñame, Señor, yo te acompaño. Y ojalá que tengamos un rato de oración, ayudémonos a comprender la pasión como una gran parábola de la humanidad y empaparnos de los criterios del Señor. Amén.
Esta fue la reflexión del padre Fernando Montes desde el Colegio San Ignacio del Bosque. A continuación, nos sumamos nuevamente a la programación especial de Viernes Santo de Radio Beethoven. Es Semana Santa, en Duna.